Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes a las 12, nos encontramos en este espacio de Radio Cultura para hablar de libros. Hola Luis, ¿cómo andás?
Hola Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué es ese libro que veo arriba del escritorio?
Ay, traje un libro que me compré la semana pasada que se llama Un cuento de Navidad. Ajá. ¿Adivina de quién es?
De Dickens.
No. Es de Alejandro Zambra, del chileno, y habla sobre el vínculo de la literatura y la vida, porque habla sobre el escritor y el editor.
Uh-huh.
Y lo empecé a ojearme. Sí, es un libro súper corto que él publicó y sacó hace poquito en... Se vendió mucho en la Feria de Libro Independiente, de Editoriales
sí.
Independientes.
Es muy reciente, entonces.
Súper reciente, y lo compré en Eterna Cadencia, ¿viste? La librería que nos gusta ir a veces.
Sí, tengo recortado una entrevista que le hicieron a Zambra hace unos 10 días, pero sí. Todavía no hice tiempo de leerla.
Sí, la vi. Habla sobre el último libro, que también está vinculado a la relación que tiene él con su hijo. ¿Cómo uh-huh. se llama? Bueno, se me fue el nombre ahora. No, pero este no. Es, ¿cómo es la relación entre un autor y su editor? ¿Cuál es la influencia que ejerce uno en el otro? Este polisémico volumen, somos testigos de la formación del triángulo invisible. Bueno, hay una relación ahí, ¿no? Una tensión de lo que quiere escribir el autor y lo que termina siendo publicado pasando por la tijera del editor, ¿no?
¿A vos te gusta mucho, Zambra?
Me encanta, sí. Poeta chileno, la novela sí. que comentamos mucho el año pasado, uh-huh. que todos la mencionaron como la novela luminosa de del año, como un libro luminoso, y después está Bonsai, Facsímil, bueno, un montón de libros que publicó él. Ojalá lo pudiéramos tener en Libros sin Tiempo.
Ojalá.
Miro al control cuando pase por Argentina.
¿Quién te dice que venga a Argentina?
Creo que está viviendo en México igual. Es chileno, bueno. Pero vive en México, porque tiene una mujer mexicana. ¿Vos qué tenés ahí?
Te quiero presentar al cantante que nos va a estar acompañando hoy. Se llama Rafa Pons, pero no tiene nada que ver con Norma Pons.
Ni con Mimi, tampoco.
Es un cantante español que está casado con una argentina.
Bien.
Él arrancó con una banda y ahora se dedica a hacer temas como solista. Lo podés encontrar en Spotify y si no en su página web, que se llama rafapons.com.
Nunca lo escuché.
Es un enamorado de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. y tiene un hijo que nació acá también. Y hablando de Buenos Aires, dice: es una ciudad que me encanta, que tiene todo lo que a mí me gusta. Se complementa muy bien con mis otros dos lugares, porque yo soy de Barcelona, pero vivo en Madrid. Siempre he tenido familia en Madrid, y Buenos Aires tiene mucho de Madrid. Es cierto eso, ¿no?
Es verdad.
Mucho de Barcelona y muchas más cosas, por supuesto.
Es una ciudad muy europea.
Le dedicó una canción que se llama Buenos Aires, precisamente, y que dice también en la letra de la canción estos tres versos. Baires tan de termo y sobremesa, tan San Telmo y Recoleta, tan de clan, de bar, de tango y chacarera.
Buenos Aires, huele a sur y a independencia, a erotismo y a impaciencia, a corazones que se empeñan en gritar sin escuchar que laten ni pelean. Buenos Aires es más divina que diosa, dulce pero caprichosa, te seduce hasta dudar si la verdad en realidad es una nebulosa. Baires son 10 mundos y 100 pueblos, es un río y 1000 incendios, un alambre atando un obelisco al cielo. Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra, el aire te mata, la noche no se acuerda de dormir. Ciudad de viento, campo de minas, separa el tiempo en cualquier esquina, te excita, pero te invita a vivir. Sé que no me necesita y grita que no sabe estar sin mí.
Enganché rápido en Argentina porque tengo la cualidad de pararme a hablar de fútbol con cualquiera.
En Buenos Aires no hay acento, hay melodía. El fútbol es filosofía. Cada taxista especialista en desamor y en el sabor de la melancolía. Buenos Aires es Madrid con Barcelona, Nueva York, París y Roma, Asunción, Lima, La Paz, Jerusalén, son un harén que embriaga sus aromas. Bailes tan de termo y sobremesa, tan San Telmo y Recoleta, tan de clan de bar, de tango y chacarera.
Bueno, dice la canción Nueva York, París, Roma, pero estamos en Buenos Aires, Luis.
Sí.
Y le vamos a dar la bienvenida al invitado que tenemos hoy en Libros sin Tiempo, que se llama Agustín Barletti. Bienvenido, Agustín.
Hola, ¿qué tal?
Es abogado, es periodista. Mirá que estamos hablando de las relaciones entre el editor y el autor. Sí. Y también un poco escritor es Agustín, porque ha publicado varios libros, ¿así es?
Sí, llevo 10 publicados.
10 libros publicados.
Muy bien.
Flor de invitado tenemos hoy.
Y hablando de la canción, yo tuve la suerte de hacer una tesis doctoral en París, en Sorbón, viví 2 años. Y acá en la esquina, mientras llegué unos minutos tarde, tomé un jugo de naranja, un tostado, que jamón y queso, que cosas que donde yo vivo no hay tanto. Y miraba y decía, esto es París. Esa esquina de aquí es París.
Es la esquina de Juncal y Talcahuano, Guido, porque ahí cambia de nombre y es verdaderamente París. Pero contarle a la audiencia, por favor, Agustín, ¿dónde vivís vos?
Yo vivo en la que hoy es la tierra de Lionel Messi, en Miami.
Nada más ni nada menos.
Bueno, Agustín está con nosotros en el programa, sobre todo para hablar de El hambre del dragón, el libro que venís presentando desde la Feria del Libro y que dice El plan de China para comerse el mundo. Agustín, contanos qué está pasando con las inversiones chinas en el mundo y sobre todo en Argentina, ¿no? Que leí en tu libro, Argentina es el cuarto país de América Latina con mayor financiamiento chino.
Exacto. Sí, China se ha convertido en los últimos tiempos en un prestamista de emergencia que va a, en principio uno ve en los papeles, a socorrer a aquellos países que no tienen acceso al préstamo convencional, como puede ser el del FMI o el préstamo de algún otro organismo multilateral. Uh-huh. Pero después termina habiendo una trampa de la deuda. O sea, China endeuda al país y después ejerce presión tremenda sobre el país, tanto en temas de soberanía del país, le tuerce decisiones y presiona por decisiones en organismos internacionales, con lo cual nosotros lo estamos viendo permanentemente en Argentina.
Yo no soy un entendido en temas de financiamiento internacional, pero recientemente Argentina ha contraído un préstamo, un crédito de estos swap con China, ¿no es cierto?
Sí.
¿Eso vos pensás que va a limitar de alguna manera la soberanía argentina?
Pero por supuesto. Primero, el diputado nacional Martín Tetaz hizo pedido de informe al Banco Central pidiendo cuál era la tasa del préstamo y el Banco Central le dijo que no se la podía dar porque era secreta. Es muchísimo más alta que cualquier otro organismo. Esto a veces está bueno poner un ejemplo más burdo como para que se entienda bien, ¿no? Esto es como que una familia gana, no sé, $500 mensuales y quiere vivir gastando 1000. Entonces va a ir a un banco a pedir préstamo porque no le alcanza la plata, va a encontrar un banco con un lugar establecido, con una persona que lo va a ver, va a firmar papeles, va a saber la tasa que va a pagar y si no paga ese préstamo va a ir a la justicia al banco y va a haber una... de alguna manera va a estar salvado sus derechos. Pero si así sigue y el banco ya no le presta más, ¿a dónde va? Al prestamista de la esquina, que es el tipo que le va a prestar en negro, no le va a decir la tasa, y que si no le paga, este prestamista va a entrar a la casa, le va a pegar una patada en la puerta, se va a llevar los muebles y se va a llevar el auto. Bueno, el prestamista es China.
¿Eso es lo que está haciendo China en Neuquén?
Exacta, en Neuquén, eso es lo que está haciendo China. O sea, la base china es Neuquén. Los argentinos nos debiera avergonzar todos los días lo que la sesión de soberanía que hemos hecho.
¿Podés contar un poquito
sí,
más?
¿Podés profundizar? Bueno, es muy interesante lo que estás contando.
Le hemos dado por ley del Congreso, por 50 años, renovable por otros 50 años, le hemos dado a China 50 hectáreas en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. ¿En dónde? Son 50 hectáreas que están manejadas por el Ejército Popular de Liberación de China. En esas 50 hectáreas o donde están allí ellos, además hay toda una zona de exclusión de cualquier señal radiofónica. Están exentos de absolutamente todos los impuestos de Argentina. Las personas que están ahí se rigen por la ley laboral china, que eso es delito porque tendría que ser la ley laboral argentina. Y dicen, ellos dicen que la base tiene fines científicos. Y lamentablemente Argentina, al perder la soberanía, tenemos que creer en la buena fe de lo que nos digan ellos, porque si Argentina, alguien de Argentina quiere ir adentro de la base a ver qué está pasando, tiene que pedir permiso al gobierno chino por escrito con 2 meses de anticipación y nos dejan estar 1 hora 10 minutos en la base. O sea, alcanza para ir a ver la recepción, la foto de Xi Jinping, la foto de Mao y se terminó. Hay
¿Vos
que volverse.
Estuviste ahí, Agustín?
Yo llegué hasta
¿Pediste
afuera.
¿Pediste ese permiso?
No, porque lo pide el gobierno. No, eso es del gobierno. Y cuando vemos la antena que han puesto allí, es una antena que tiene la altura de un edificio de 16 pisos, pesa 200 toneladas y el plato de donde toma la señal tiene 35 metros de diámetro. Según informes de inteligencia, a los cuales yo accedí, tanto de Estados Unidos como de Europa, desde esa base pueden... los chinos pueden saber absolutamente todo lo que pasa en el hemisferio sur, pueden interceptar todas las comunicaciones de todos los satélites, aún las encriptadas.
O sea, no solo de nuestro país.
De todo. Y después de escribir el libro, empezó a escribir gente de distintos lugares de Latinoamérica, y llegamos a censar que hay 11 bases en toda Latinoamérica de este tipo puestas por China. Y después, otro tema donde nosotros nos están avasallando tremendamente la soberanía es la pesca ilegal. O sea, China tiene una armada de buques pesqueros que son construidos por el Estado chino, con personal puesto por el Estado chino, mucho trabajo esclavo, y con combustible subsidiado por el Estado chino y con los radares del Ejército Popular de Liberación a disposición para ubicar los caladeros. Esa flota cruza el Pacífico, depreda todas las costas de México, baja las de Ecuador, santuarios como lo que es Galápagos las han depredado, bajan, siguen depredando en Colombia, bajan por Chile, van por Magallanes y se instalan 4 meses frente a las costas de Argentina en la milla 200. Dicen que un astronauta desde una estación espacial, ¿no?, que sobrevuela 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, hay dos lugares del mundo que puede ubicar. Uno es la ciudad de Las Vegas, en el medio del desierto, sus luces. El otro es la milla 200 de Argentina, en el medio de la oscuridad del océano, todos los buques poteros, que son los de pesca en calamar, que trabajan con grandes luces para traer el recurso. Y es tanto los buques que se ve eso, ¿no? Ahora, nadie, ni de México para abajo, nadie tomó una acción realmente directa contra China. ¿Por qué? Porque pesa la billetera de Pekín. Y ahí es donde perdemos soberanía.
Claro, eso te iba a preguntar, porque lo que estás contando es muy interesante, pero en realidad no es conocido. O sea, no se difunde, digo, los medios no hablan de esto.
Es que hay mucho trabajo de gobierno china con los medios, hay muchos países con periodistas que viajan a China a hacer capacitaciones, los medios estatales. Y bueno, y así van presionando. Otro tema, Argentina saca pecho en todos los países del mundo sobre nuestra política de derechos humanos y todo. Resulta que en China hay una minoría que son unos 50 millones de musulmanes que están siendo perseguidos porque los están mandando a, entre comillas, campos de reeducación, que son campos de concentración, donde quieren que la gente se reconvierta de la religión musulmana y que abrace la religión del Partido Comunista Chino. Esto que estoy diciendo no es una insinuación. Michelle Bachelet, comisionada de Naciones Unidas, fue con todo su equipo, hizo un informe lapidario contra China. Se presenta en Naciones Unidas un pedido para condenar a China por el tema de derechos humanos. Argentina se abstuvo. Se abstuvo Argentina, se abstuvo Brasil, se abstuvo Perú. Y con todas las abstenciones, más los votos en contra de la moción, no la pudieron condenar.
A propósito del vínculo este entre ambos estados, recientemente fue noticia la incorporación de Argentina a los BRICS, ¿no? Al país este, al grupo de países que forma Argentina con la India, que puede ser que tenga cierta afinidad, ¿no es cierto? Como país no alineado. Brasil, China y Rusia. Dicen que es una integración muy favorable para la Argentina en términos económicos, que es algo que se ha iniciado incluso en gobiernos de un signo opositor al actual. ¿Qué es lo que pensás vos de esto?
Yo pienso que no, como se ve el panorama político y como se ve la situación en Argentina frente a las elecciones, esto no deja de ser más que una movida política, porque esto tiene que ser aprobado por el Congreso y tiene que ser refrendado por el Poder Ejecutivo. Y por lo menos dos de las opciones que están en pugna, en el caso de Javier Milei y en el caso de Patricia Bullrich, ya anticiparon que ellos no van a avanzar y no van a hacer nada para que se apruebe. Yo creo que este ingreso no se va a generar nunca en Argentina, a los BRICS, y ojalá que así sea.
Sí, yo te escuchaba hablar y recordaba un artículo que me pasaron hace unos días atrás en una revista de estrategia francesa que se llama Conflictos, firmada por un autor que se llama, un investigador, François Soulard, donde habla precisamente de Argentina y señalaba la carencia de pensamiento estratégico nacional. Parece que las cuestiones relativas a la política exterior argentina se han vuelto también una cuestión de partidos, ¿no? Por otra parte, esta mañana me llegaba la noticia de que en el próximo debate presidencial no van a tocar el tema de la política exterior. O sea, no se va a debatir la política exterior argentina. Pareciera como que no hay una visión estratégica sobre estos temas. Ya que hablamos de China, ¿vos cómo pensás que eso puede repercutir en el interior de la clase política, ¿no? Porque vos describís una penetración china, un acercamiento de la diplomacia china, y por otra parte la clase política se aleja cada vez más de estas cuestiones centrales de la vida argentina, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo Nacional es el encargado precisamente de las relaciones exteriores, es una de sus atribuciones más específicas.
Absolutamente. Si uno se fija, no vayamos tan lejos, Brasil. La política de Itamaraty, de la Cancillería de Brasil, de los últimos 200 años, es la misma. Y nosotros estamos saltando en temas, hasta en temas súper sensibles, como el caso Malvinas. Pasamos de el que le entregaba, Ditela regalándole los ositos de peluche a los isleños, a Kirchner, que no lo dejaba, le cortó todos los víveres. Y después volvemos, o sea, no hay manera de sostener en el tiempo una política de relaciones exteriores que tenga tantos vaivenes. Pero ojo que en Argentina se ve en todos los ámbitos. Claro. Pasamos de privatizar todo a estatizar para volver a privatizar. Entonces, hay muy pocas cosas que son política de Estado, ¿eh?
Yo quiero preguntarte sobre las Malvinas después de la música. Sí. Pero antes de eso, me parece que hay
mucho para conversar con Agustín.
Sí, pero hay algo que yo pienso que es un tema de súper actualidad y que capaz que vos no podés aclarar, que tiene que ver con el despliegue de 5G y la licitación que ha lanzado el Estado Nacional. Porque ahí hay una disputa entre Estados Unidos y China. Y Argentina, en este momento tan delicado, ¿no? Incluso de recambio de gobierno, lanza una licitación para, licita el espectro radioeléctrico. ¿Qué hay detrás de eso?
A ver, Huawei, la empresa que está avanzando con esto, el presidente de Huawei es ex oficial del Ejército Popular de Liberación y actual miembro del Partido Comunista Chino. Por una ley de aplicación extraterritorial de China, que ahí se muestra el imperialismo de un país con las leyes de aplicación extraterritorial, absolutamente toda la información de cualquier empresa de China en el exterior tiene que ser comunicada a Pekín. Hay más de 50 denuncias, con ya con condena, muchas de ellas en distintos países del mundo, de espionaje liso y llano de China a través de Huawei. O sea, el peligro de nosotros entregar la banda de 5G a una empresa como Huawei es tremenda. En el FBI, yo estuve hablando con gente en el FBI, me contaban en el caso de Estados Unidos que han contratado a economistas. Yo, economistas, claro, porque se han presentado licitaciones con precios tan irrisorios para poder entrar. Y después, cuando analizaron los economistas que no daban los números, era porque de golpe las torres de Huawei para hacer todo lo que significa el 5G estaban paralelas a las principales bases de misiles de Estados Unidos. Entonces, es peligrosísimo y muchísimos países no les dejan el ingreso a esta posibilidad de 5G, ¿no?
El asunto es que Huawei ejerce una especie de monopolio a nivel mundial, ¿no es cierto? Porque ellos son proveedores de las principales compañías de telefonía en el mundo.
Sí, pero están retrocediendo, ¿eh? Porque les están poniendo bastantes trabas. Estados Unidos y Europa... Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Uno cuando comete un error, lo primero es reconocer el error para después intentar cambiar. Europa y Estados Unidos reconocieron públicamente que hemos sido ingenuos con China. O sea, ahora se sacaron el pijama porque estaban todos dormidos y han tomado actitudes muy concretas contra China. Una de ellas es limitar tanto el 5G como el acceso a lo que es la fabricación, que esa es la gran guerra tecnológica fría, guerra fría que se juega hoy, que es por los componentes, los mini componentes, o sea, los semiconductores, los chips. Claro. Un chip sirve tanto para una aspiradora como para un misil. Entonces, por ejemplo, hay una fábrica en Holanda que es la única fábrica que fabrica una parte muy importante de los microchips, que tenía un contrato con China. Por presión le rescindió el contrato a China y le dijo: no te voy a vender más, y solamente le vende Estados Unidos y Europa. En esta guerra donde los minutos cuentan, esto para China fue tremendo. Entonces, se está dando todo eso, que son cosas que vuelan muy por encima de nuestras cabezas, pero es una guerra que se está jugando hoy.
Pero nos involucra y nos afectan directamente, así que es muy interesante.
Yo estaba tratando de encontrar...
Y preocupante. Algunos...
Sí, súper preocupante. Sí, estaba tratando de encontrar acá en tu libro, pero se ve que lo marqué y ahora no lo puedo encontrar, como siempre pasa porque estamos en vivo. Una serie de regulaciones, puede ser, que lanzó la Unión Europea para revisar la penetración de China en los mercados europeos, porque Volvo, por ejemplo, es una empresa china, Nidera es una empresa china. ¿Cuántas empresas chinas hay en el mercado que no conocemos?
A ver, nosotros le exportamos a China el 80% prácticamente de nuestra producción oleaginosa, cerealera, soja. Hoy, el 20% de lo que nosotros le exportamos a China está siendo ya procesado por empresas chinas que están en Argentina. Compraron Noble, compraron Nidera, compraron Syngenta. Pero ahora hay regulaciones. Por ejemplo, China tiene 95 puertos en todo el mundo. El 32,5% de todos los contenedores que circularon el año pasado por el mundo pasaron en algún momento por un puerto chino. Quisieron comprar el puerto de Hamburgo, el puerto del norte de Europa más importante y del sexto del mundo, y los aeroeuropeos le dijeron: te vamos a dejar que compres hasta el 25% del puerto y te vamos a dar una acción que no te permite ningún tipo de decisión en el directorio. O sea, hay un cambio. Antes era:
bien,
voy, pago y compro. Entonces, se está viendo y hay muchas... Y después se están dando muchos aportes y subsidios para empresas que se estén retirando de China y estén volviendo a Europa o a los Estados Unidos. La política cero COVID afectó mucho a China y muchos se fueron porque quisieron también, ¿no? Eso fue otro tema.
Súper interesante.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Hoy no me importa qué ocurre en tu alma, lo siento pero me da igual. Que nadie me culpe si apago la alarma y a un sueño me despertara. Es cuestión de desaprender las rutinas que me hacen mal. Hoy me permito que todas mis dudas definan por fin lo que soy. Necesito un libro de autoayuda, para eso ya existe el Playboy. Siento que me cansé de ser tan yo mismo que quiero estar. Atento y mi momento, cambiando de lugar el acento, que el mundo tenga claro que vengo a por más. Convencido y atento, da igual si sale mal, yo lo intento, y si alguien le molesta, lo siento, ya no me pienso avanzar. Esa movida de soñando lo lograrás. Hay gente cojonuda que sufre en la vida, y esto no va de luchar, solo hablo de aprovechar cada instante para seguir. Atento, dispuesto a aprovechar mi momento, cambiando de lugar el acento.
Summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.
Por favor.
Vamos a estar hablando sobre China y también sobre su último libro, que lo voy a mostrar, El hambre del dragón. Agustín es escritor, es editor, además de autor de este libro, me ha contado muchas hazañas también, y una gran persona, pero hoy nos convoca el tema China, y como bien les dije, el título es El hambre del dragón. ¿De qué tiene hambre este dragón?
De conquistar el mundo. China es un, a ver, es un país que lleva 5.000 años sobre sus espaldas, que tiene un proyecto de grandeza, una historia de grandeza que fue trunca por el propio China, por los sistemas, por el sistema utilizado, ¿no? Por el propio comunismo, que no es un sistema viable, a mi entender, para llevar adelante un país. Y entonces, lo que empezó a hacer China es...
Bueno, Luis, volvimos. Agustín, lo que escuchamos fue tu presentación de El hambre del dragón en la Feria del Libro de este año en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, esta es una nota que me hace Belén Marinone, que es una de las periodistas, es de Infobae, es una de las periodistas más, para mí, de las más lúcidas que tiene la cultura en Argentina. Y fue una nota que tuvo repercusión tremenda, porque además el título, ¿no? El título es... puso algo como Argentina tiene que tener más miedo a China que al FMI, porque en realidad es eso, ¿no? Lo que decíamos, la diferencia entre el banco y el prestamista de la esquina. Y a partir de ahí se generó una bola de nieve con el libro, que a mí aún todavía me sorprende y me pone contento, porque yo pensé que iba a ser un libro más para gente que esté en la geopolítica,
más técnico.
Y cuando vi que el día de la presentación se quedó gente afuera, que había gente que agarraba sillas de otras salas y las metía en los pasillos, claro. Yo dije, esto por suerte no es así, ¿no?
Bueno, muy bien. El libro está publicado por De los Cuatro Vientos, la editorial, y lo encontramos en todas las librerías. Es muy interesante y lo que nos tiene muy enganchados, ¿no? Lo que estás contando sobre sí. El tema. ¿Vos estuviste en China?
Sí, estuve en China, estuve en Hong Kong. Uh-huh. Conocí el Hong Kong de antes del pase y después del pase a China. Y después tuve, bueno, mucho acceso a información.
Sí. En la China continental no estuviste.
Sí, estuve.
Ah,
también.
Sí.
Después tuve mucho acceso a información de muchas fuentes, muchos de Europa. Quienes estudiaron muchísimo el tema China son los franceses, mucho. Hablé con muchos profesores universitarios, catedráticos que están estudiando el tema. Los franceses están, bueno, por el tema de que el desembarco de China en África fue tremendo. Es más, en África se ve lo que es el modelo terminado, porque ellos entraron hace 40 años, y si nosotros queremos ver qué nos va a pasar a nosotros si seguimos abriéndole la puerta a China, hay que ir a África.
¿Qué hay en África?
Y en África diezmaron los recursos naturales. En África hay centenares, porque se cuenta por centenares de políticos corruptos arreglados con préstamos y con temas chinos y empresarios chinos. En África está Cesiones de soberanía escandalosas, como por ejemplo el caso de Djibouti. Es un pequeño país, pero con una ubicación estratégica, está sobre el canal de Suez, y es tanta la deuda que tenía con China, que China le dijo: te condono una parte de la deuda, pero déjame armar un puerto, y armó un puerto militar en la entrada del canal de Suez. Estamos hablando de uno de los nudos geopolíticos más importantes, conjunto con el canal de Panamá. En China está el caso de Kenia, que había hecho un acuerdo donde dijo: por los recursos naturales que yo te doy, vos me tenés que invertir. Y en un momento el gobierno de Kenia dijo: pare la mano, compañero, yo ya le mandé 8.000 millones de dólares de recursos y me invirtió menos de 800 millones. Es muy común ver en países de África manifestaciones en la calle antichinas. Entonces en broma siempre digo que nosotros, cuando éramos chicos, que nos decían, ¿no?, uno empezaba a salir o de novio con una chica y le decían: para ver el futuro tenés que conocer a tu suegra, ¿no? Bueno, África es la suegra que tenemos que conocer nosotros para ver cómo nos va a ir si seguimos por el camino que estamos.
Sí, yo veía, entre otras de las cuestiones por las cuales muestra preocupación China en Argentina, es la hidrovía, ¿no es cierto? Tengo adentro de tu libro, o sea, de mi libro que escribiste vos, un artículo de La Nación donde el presidente de la compañía de dragado de Shanghái manifiesta su intención de participar en la hidrovía argentina, e incluso se reseñan ahí mismo a La Nación antecedentes de trabajo en la Argentina, por ejemplo el dragado del puerto de Quequén, el dragado del astillero Tandanor para la zarpada del almirante Irizar, el mantenimiento del canal sur. ¿Es posible que China pase a tomar control de la hidrovía?
Y yo creo, recién hablábamos, ¿no?, de la licitación del 5G. Yo creo que hay un momento donde el gobierno argentino, sea del color político que sea, tiene como una reacción y dice: hasta acá llegamos. Yo creo que hay una línea trazada bastante, bastante nítida, hasta ahora espero que se respete, que es que el gobierno argentino le dice a China: la línea, mi límite es la hidrovía, el 5G y la base en Tierra del Fuego. Estos son las tres cosas. Ya la base de Tierra del Fuego le han dicho que no, oficialmente, que sería una locura que esté la base, porque hasta es una proyección de China sobre la Antártida. Uno ve en el mapa y dice: ¿qué tiene que ver China con la Antártida? Bueno, China ya tiene 5 bases en la Antártida, la misma cantidad de bases, tiene una presencia casi como la nuestra. Y lo que reclaman ellos en proyección, desde lo que podría ser el puerto, hasta podría estar superponerse con nuestro reclamo. Y por supuesto Malvinas, y por supuesto en el futuro, si en una guerra o en un problema le cierran el canal de Panamá, tendría el control del canal de el acceso a lo que es el estrecho de Magallanes. Entonces, y la hidrovía es otro de los límites. Ya ellos se presentaron en la primera licitación que hizo la Administración General de Puertos y fueron descalificados por sus porque encima es una empresa pésima de dragado. Ya la echaron del dragado de Canal Martín García, la Comisión Administradora del Río de la Plata, que forman Uruguay y Argentina, ya le sacaron a patadas porque no pudo ni mantener el calado que había prometido. Pero lo peor es que todos los miembros directivos de esta empresa de dragado china, que tiene más de 40 procesos abiertos en distintos países del mundo por corrupción, por errores hechos en la obra, esta empresa y sus directivos tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos y a varios países de Europa, porque con dragado han fabricado 6 islas artificiales en el mar de la China, en la zona más disputada, más caliente casi del planeta. Una de esas islas es tan grande que ya le han hecho una pista de aterrizaje de 2 kilómetros de largo para los aterrizajes de los aviones caza chinos, y desde esas islas artificiales China está reclamando soberanía por el mar. O sea, estas tremendo. Siempre volvemos. Son brazos ejecutores del Partido Comunista Chino. Es así.
Parece ciencia ficción, Nuria, ¿no?
Realmente es un programa distinto.
Estamos hoy con Agustín Barletti en la mesa hablando de El Hambre del Dragón. Vos lo presentaste como periodista y como escritor, pero además hay otra faceta.
También es abogado. Y tiene otra
faceta desconocida.
Sí. Un poco inquieto. ¿No?
Sí. Tiene otra faceta, porque también tenemos acá en la mesa un libro que se llama Malvinas, Entrebrazadas y Memorias, que cuenta tu experiencia, o que vos escribiste a partir de tu deporte, podemos decir, de la natación, donde nadaste desde, uniste las dos islas de Malvinas, el estrecho de San Carlos,
sí,
digamos.
Exacto. Exacto. Es lo que se conoce como el Callejón de las Bombas. Ahí fue donde desembarcó la flota naval inglesa en Malvinas, y ahí fue donde la Fuerza Aérea y la Aviación Naval le dio a los ingleses para que tengan guardia y ni pongan el freezer. Y fue un aquelarre de fuego y muerte. Y bueno, en el momento que me tocó a mí era otro panorama, ¿no?
Claro, contanos esta experiencia, porque es muy versátil, Agustín, porque pasamos de China y al nado.
Sí, en realidad, yo después de... Yo soy un aficionado en la natación en aguas abiertas. Sí. O sea...
¿Cuánto hace que nadas?
No, yo empecé a nadar, yo estaba con... Es toda una historia de vida, pero estaba con una vida muy sedentaria, con sobrepeso, y me empecé a ver empecé a ver qué deporte podía hacer para poder cambiar esa situación. Sí. En el tema, en el fútbol, yo tengo dos graves problemas, que son mi pierna derecha y mi pierna izquierda. Y entonces me acordaba que de chico lo que sí hacía era nadar, pero nada.
Sí, sí, sí.
Y me puse con un objetivo que es un objetivo de máxima, y dije, si lo cumplo bien, y si no, no importa, porque en el camino logro lo que quería, que era bajar de peso, tener una cuestión cardiovascular mejor la que tenía, y me puse como objetivo cruzar, unir dos continentes, Europa con África, nadando por el estrecho de Gibraltar. Entrené 19 meses, que fue el equivalente a 2.300 kilómetros, o sea, como tirarse acá a nadar y llegar a San Pablo, Brasil.
¿Cuánto?
Y logré 2.300 kilómetros fue mi entrenamiento.
¿Y el cruce
yo lo hago en octubre del 2011, y tardé 6 horas y 10 minutos, no es un tiempo para presumir, porque yo lo que hago es, con mi fuerza de voluntad, trato de suplir mi mediocridad, porque los que van a nadar ahí son los grandes nadadores y yo soy un aficionado. Y el presidente de la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar, que es el que da la logística, que certifica los cruces, que nunca pensó que lo lograría, armó como una gacetilla de prensa chiquitita y la mandó al diario de Tarifa en España, el otro lo mandó al de Sevilla, el otro mandó, y de golpe se empezó a hacer como viralizar en ese momento. Y yo venía por mi cuestión periodística, mi vicio, venía armando un archivo de Word. Ajá. Con mis impresiones de todo, pensando en mis hijos para contarle lo que sentía y todo. Y cuando vi que esto había tomado otro cariz, dije, esto ya no es más para mis hijos, y transformé eso en un libro que se llama Hazaña en Gibraltar. Y cuando termino de cruzar Gibraltar, es como cuando uno organiza un evento, por ejemplo, un casamiento, ¿no? Uno dice, está durante cuántos meses eligiendo, claro, el lugar, sí, la ceremonia, los invitados, la comida, el DJ, la fiesta. Pero después las fiestas pasan un fogonazo, así, ¡fum! Y pasó.
En 6 horas pasó.
Y yo cuando volvía de Gibraltar, estaba en una sensación de vacío total. Y le digo a mi entrenador, ¿y ahora qué? Y mi entrenador me dice, Malvinas. Esa palabra, me dice, Malvinas, sí, sí, es un lugar, es un cruce que por ahí no es tan, es más corto, pero es emblemático, el agua está muy fría, hubo que hacer un entrenamiento, claro, especial, yo estuve 7 horas después de cruzar para recuperar la temperatura corporal, pero en realidad, y lo trato de contar en el libro, lo que me sucedió fue que terminó siendo una excusa para vivir lo que se vivió, que fue una semana entera, porque en Malvinas es el avión llega el sábado, la gente se baja, los que están suben, se queda toda la semana y vuelve el avión el sábado, lo mismo. Entonces tuvimos una semana. Y la casualidad se dio que el cruce yo lo hago al día siguiente de llegar. Y entonces después tuvimos yo viajé con dos compañeros míos del colegio primario, del colegio Marín de San Isidro, uno que era veterano de guerra y volvió a Malvinas, y otro, Guillermo Luder, que es camarógrafo, cineasta, que hizo un muy lindo, una linda película que está en YouTube, que se llama Amaneciendo en Malvinas.
¿Es sobre este viaje?
Sí, sí, todo lo que estábamos contando está en ese video. Es un video de 25, 30 minutos.
Después les vamos a poner las redes, porque me gustaría conocer más. Yo leía ahí en tu libro que tuvieron que, aparte del esfuerzo que significó seguramente para vos el entrenamiento y el cruce del estrecho de San Carlos a temperaturas de 2 grados, ¿no es cierto?
Sí.
A temperaturas 2 grados.
Sí, sí, sí.
Tuvieron que enfrentar una serie de contingencias logísticas, ¿no? Como conseguir el barco, dónde dormir, cómo recibir los permisos, en qué lugar encontrarse.
Sí, sí. No, más todavía. O sea, yo hago el primer pedido de autorización, yo lo hago al Foreign Office británico y me dicen que no. Vamos en apelación al Consejo de las Islas y se gana por un voto que era una mujer que era concejal, una mujer grande, que había de joven estudiado en la Universidad de Córdoba. Había hecho la carrera. Y por eso fue. Porque que eso también me tocó mucho. Yo, a ver, en unas.
Vos lo que necesitabas era una autorización para nadar.
Claro, yo necesitaba primero necesitaba la autorización para cruzar el estrecho. Pero después venían todos los requisitos, ahí donde me pidieron el barco, me pidieron todo. Pero lo más interesante de esto fue que en una isla muy lejos del mundo, donde no pasa nada, absolutamente nada. Claro, nosotros fuimos la noticia de la semana, o sea, el loco que fue a nadar a Malvinas. Hicieron una nota en el Penguin News, venía la gente, se generó mucha empatía con los isleños, y además se dio la casualidad que esa semana había un contingente de veteranos de guerra de la provincia de San Luis que estaban visitando las islas. Con ellos recorrimos todas las zonas de combate, ver cómo ellos reconocían sus posiciones. Y de golpe venían al barco donde nosotros vivíamos los isleños a tocarnos el ojo de buey, sería, ¿no?, la ventana, a pedir una foto, a pedir. Y nosotros en el barco organizábamos cenas y juntábamos un veterano de guerra inglés con uno argentino. Y ahí de la boca de los mayores que viven en las islas, conocimos historias que yo más o menos la tenía, pero no terminaba de cuajar algunas cosas, que es lo cerca que estaba Argentina de quedarse con las Malvinas antes de la guerra. O sea, en esa época realmente eran kelpers, eran ciudadanos no de segunda, de quinta. Argentina ya estaba enviando maestros, YPF le estaba dando el combustible, gas del Estado le había puesto los caños para que entre el gas, había médicos argentinos, había cualquiera tenía un problema y cruzaba al continente a operarse. Esta gente terminaba de estudiar y se iba a la universidad en Argentina. La Falkland Company, que es la empresa más grande allí, ya estaba casi en quiebra y los argentinos estaban comprando acciones. O sea, esto hubiese sido un proceso natural de no haber sucedido lo que sucedió, ¿no? Pero yo decía que de alguna manera, con estos acontecimientos deportivos, se corre una maratón en Malvin todos los años, hay un partido que se llama Rugby sin Frontera entre con los isleños. Yo creo que estas cuestiones que generan empatía, hacemos mucho más nosotros por esto, por Malvinas, que lo que hacen los políticos.
Es muy fácil, muy agradable y muy interesante, muy lindo, el libro, sí, de Malvinas, porque vos vas, a la vez que vas contando tu hazaña, vas reviviendo lo que fue la política exterior argentina previa a la ocupación de las Malvinas y la recuperación de las Malvinas, quiero decir, y después cosas de la guerra, ¿no?, propias de la guerra.
Sí, traté de rescatar muchas acciones heroicas de soldados que son, en la mayoría de los casos, son muy poco conocidas, ¿no? Me pareció lindo que y después hace poco un sitio español, cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas, fue justo el año pasado, en abril del año pasado, que un sitio español que hizo todo un estudio de los libros dijo como que era uno de los libros de Malvinas que no había que dejar de leer, porque todos los libros de Malvinas hablan de estrategia, de política, claro, y esto tiene un enfoque totalmente diferente, ¿no?
Vos sos el que está en la foto de la tapa del libro, está nadando, la foto de él todo con su super traje, ¿no? Un traje especial.
Sí, pero es un traje que tiene en pecho y espalda, porque hay un equilibrio entre el grueso que tiene que tener el neopren, pero que no sea tan grueso que no permita mover. Entonces, claro, así como tenía 3 milímetros y medio en pecho y espalda, tenía solamente 1.5 milímetros en axilas y entre piernas, porque si no, uno no había manera de moverse. Y en mi perfil de WhatsApp, si después lo ven, tengo una foto que estoy nadando Malvinas con un delfín que está al lado.
¡Qué divino!
Nosotros, desde el primer día que estábamos planificando este viaje, decíamos el día del cruce, porque uno piensa en eso, en el día del cruce,
Y la verdad que yo había visto meteorología, me contacté con el Servicio de Hidrografía Naval para ver las temperaturas del agua. La época que íbamos era de época de viento, era época de ola, era época difícil. Y todas las veces que nos juntábamos y se hablaba del tema, Guillermo decía, el día del cruce va a estar absolutamente calmo y no va a haber una gota de viento. Y nosotros no le decíamos nada y la verdad que nos reíamos. Y fue increíble, el día del cruce no había una gota de viento. Y el mar estaba calmo como si fuese aceite.
Estamos de vuelta con Agustín Barletti, autor de El hambre del dragón, el plan de China para comerse el mundo. Pero nos fuimos derivando y terminamos hablando de una de sus hazañas, que fue unir las dos Islas Malvinas a través del Estrecho de San Carlos. Y bueno, eso es lo que contabas en el...
Sí, y tiene otro acá que yo traje, ¿no? Luis. Tengo otro libro.
Nosotros no nos va a dar el tiempo, honor al autor lo tenemos que reseñar también.
Para eso, ¿cuántos libros dijiste al comienzo?
Diez.
Sí. De los 10, bueno, acá hay 3 en la mesa. Y hay uno que es la biografía de Arturo Humberto Illia. Corregime, ¿es la biografía?
Es una novela histórica. Tuve la posibilidad de conocerlo a él cuando nuestras familias eran muy amigas. Sí. Y a partir de... yo tuve muchas charlas con él cuando yo estaba estudiando Derecho. Yo tenía 20 años y él tenía 80. Y la verdad que en ese desprejuicio de la juventud le preguntaba cada cosa que hoy me daría vergüenza preguntarle. Y él me contestaba todo. Y yo volvía y anotaba en un cuadernito y mucho de lo que tengo ahí está...
Muy bueno.
Después de haber sido presidente.
Claro. Sí. Porque él lo derrocan en el año 66 y estas charlas fueron en el 80.
Claro. Salteadores nocturnos, novela histórica. Y vos en el prólogo decís, tengo la esperanza de que el ejemplo de Arturo Humberto Illia llegue a las nuevas generaciones e ilumine a quienes nos gobiernen. ¿Pensás que eso es posible en la Argentina, justo este año, ¿no?, que estamos de elecciones?
¿Cómo? Yo creo que si la Argentina fue capaz en el año 1963 de elegir a un presidente probo, honesto, que ha sido un excelente administrador, pero además un gran estadista, no tenemos que perder la esperanza que volvamos a poder hacerlo, ¿no?, nuevamente.
¿Cómo era Illia? Porque él tiene... vos en este libro contás acerca de su costado más cotidiano también, ¿no? De sus lecturas, de sus gustos, ¿no? De una persona, digamos, no la que era públicamente conocida como el médico rural, ¿no? Sino, digamos, tenía una cultura como muy vasta también.
Sí, yo trato en el libro de desmitificar todo eso. Se lo conoce como médico rural y resulta que era un investigador de primer orden.
Claro.
Él logra que Salvador Massa, que fue el co-descubridor del mal de Chagas, baje de Salta a Cruz del Eje, le muestra su teoría sobre cómo el mal de Chagas se estaba propagando y logra cambiar toda la estrategia del combate del mal de Chagas en toda la Argentina. Había momentos en los hospitales donde él lo esperaban para los diagnósticos. Era un médico, pero más que certero. O sea, no era, sin desmerecer al médico rural, por favor, pero era un gran médico. Y después era un estadista. O sea, nosotros recién estábamos, cómo se cruzan las historias, ¿no? Recién estábamos hablando de China y cómo se puede tener un intercambio con China sin caer en el tema de lo que significa la presión política, ¿no? Arturo Illia es el primer presidente de todo el mundo occidental en comercializar con China. Él le vende a la China de Mao Zedong, que aún no estaba ni reconocida por Naciones Unidas, en 1964, el excedente de la cosecha de trigo que tenía Argentina. Lo hizo sin gastar un solo pasaje de avión. Lo hizo a través del cónsul brasilero en Pekín, que era amigo de Mao y que lo había ayudado en la reforma agraria. Y él le vende el trigo a China y sin entrar en tema político y sin pedir nada. Y después del tiempo, yo en estas charlas yo le preguntaba, le digo, pero dígame, don Arturo, ¿cómo se animó a los pruritos de vender al Partido Comunista y todo? Año 64, recién en el 72 viaja Nixon. Y don Arturo me dice, mijo, me pagaron por anticipado en libras esterlinas convertibles a oro giradas sobre el Banco de Hong Kong, ¿cómo no lo voy a vender? y ese era Arturo Illia, y era un tipo... una cultura, lo que leía, lo que sabía de música clásica, lo que sabía de historia. Una vez había un ingeniero ecuatoriano, amigo de mi padre, que me dice, yo iba mucho a desayunar con él al Hotel Bristol, que él paraba allí. Entonces, este hombre ecuatoriano, que era ingeniero, lo quería conocer, y yo lo llevo y vamos a desayunar. No sé cómo sale el tema, pero don Arturo Illia le hace de memoria la sucesión de la Casa Real Inca desde el año 800 hasta la llegada del español. Porque el príncipe tal se casó con la princesa tal, y el otro ecuatoriano se le caía la mandíbula contra. Y don Arturo tenía el árbol genealógico de la Argentina en su cabeza, porque había estado, caminaba, tenía una memoria tan grande. Entonces de golpe iba, estaba en un, me acuerdo una vez viajando a Posadas, y hablaba con la azafata, y la azafata tenía, creo que Pañagua era el apellido, y le dice, ¿usted de dónde son? Son de Corrientes. Dice, su tío tenía una ferretería en tal lugar, y el hermano de su tío era socialista, y su tío era radical, y entonces así, con todos.
con todo
el mundo.
Precisión.
Y yo después jugaba con él y le decía, don Arturo, dígame, ¿cuánto rinde el trigo por hectárea en tal lado? ¿Cuántas escuelas hay en Chilecito La Rioja? Bueno, está el normal número tanto, está este, está el otro.
Increíble.
¿Y cuántos buques hay en Comodoro? Y cuando le preguntaba, le digo, ¿pero cómo hace? Y me dice, mijo, ¿usted se cree que yo me hubiese animado a gobernar el país si no lo conociera? Él daba vueltas, era un hombre libre.
Hay, ¿no?, una creencia o un dicho, ¿no?, en la política argentina, que Illia se fue más pobre del poder de lo que llegó.
Claro que fue así.
¿Fue así?
Sí, fue así. Él, la única propiedad que
algo
tuvo,
medio impensado en los políticos de ahora, bueno, ¿no?
Él, cuando asume el gobierno, hace una manifestación de bienes. La única propiedad que él tenía era la casa de Cruz del Eje, que se la regaló el pueblo. Cuando viene la revolución del 4 de junio del 43, y él había sido ya senador provincial y vicegobernador y no tenía plata, el pueblo, para que no se vaya de Cruz del Eje, le compra la casa. Y tienen que restringir la colecta a un peso por persona, porque si no le compraban medio pueblo, por la gente que todo el mundo quería colaborar. Bueno, esa casa, un plazo fijo de 200.000 pesos y un auto. Eso es lo que él declara cuando entra a la casa de gobierno. Y cuando sale, cuando lo derrocan, hace la misma manifestación y lo único que le queda es la casa. Había perdido el plazo fijo y el auto.
Increíble. Wow, nos queda corto el programa para hablar con Agustín Barletti, periodista, abogado, escritor, nadador de aguas abiertas, un invitado multifacético hoy.
Sí, ha sido un gustazo que estés con nosotros, Agustín.
El gusto fue mío.
Que te hayas tomado este tiempo, porque ya hay que volver, ¿no? Estás viviendo afuera.
Sí.
¿Extrañás la Argentina?
La verdad que estoy vivo en un lugar que hay una comunidad argentina muy grande, entonces hay mate, hay campeonato de truco, hay
todo,
asado.
Y ahora Messi.
Sí, totalmente.
¿Qué así más?
Igual vengo seguido.
Muy bien. Bueno, nos tenemos que despedir, Luis. Gracias nuevamente, Agustín, y a nuestros oyentes. Los saludamos hasta la semana que viene, como todos los martes, a las 12. Chau.
¿Y cuando se nos mueran los maestros, tendremos que aprender, seguir aprendiendo? Habrá que superar el miedo a las alturas, tratar de no ser su caricatura. Cuando se nos mueran los maestros, habrá que administrar el grano en el invierno, fingir que no sabemos las respuestas, dormirnos sin dejar la puerta abierta. Habrá que terminar lo que empezaron, quizás que perdonar lo que fallaron, calmarnos para...
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.